RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Cuando te conectas con acceso directo, inmediatamente obtienes información, entretenimiento y actualidad. Acceso Directo, un programa realizado por los universitarios del SEAD de Medellín, Colombia, Escuela de Comunicación Social. Acceso Directo, descargando.
Hoy quisimos abrir con...
algunas notas curiosas del mundo. ¿Por qué lloran los cocodrilos? Los cocodrilos son animales que lloran mucho, y no precisamente porque sean animales con muchos sentimientos. El cocodrilo llora cuando sale del agua, debido a que los ojos de los cocodrilos necesitan estar siempre húmedos. El cocodrilo llora fuera del agua. En otras palabras, sus glándulas segregan lágrimas para humedecer el ojo. El cocodrilo llora mientras devora sus presas. Sí, las glándulas lacrimales de este animal están situadas a muy pocos centímetros de las salivales y por tanto se estimulan constantemente cuando éste come. Por eso se ve que llora cuando come. ¿Cuál era la creencia que se tenía en un principio? Los romanos tenían la creencia de que el cocodrilo emite un sonido parecido al lamento de una cría que atrae a otros animales. Una vez cerca, son devorados por él. Además, se creía que el cocodrilo lloraba de lástima sobre el cadáver de su presa mientras se lo comía. Incluso se llega a asegurar que los cocodrilos se comen a sus crías. En realidad, los cocodrilos hacen uso de sus fauces para transportarlas al agua y no para tragárselas. ¿Sabían que si nuestros átomos fueran del tamaño de una manzana, nosotros seríamos tan grandes que el sistema solar cabría en la palma de nuestra mano? El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. Aunque se creía que no era posible dividirse, sabemos que ahora sí se puede dividir en partículas más pequeñas. Es decir, es una unidad tan diminuta, invisible al ojo humano, se creía que precisamente por ser tan pequeña era imposible dividir. Ahora, si pensáramos que nuestros átomos que componen nuestro cuerpo fueran del tamaño de una manzana, entonces nosotros llegaríamos a ser tan grandes que el sistema solar completo cabría en la palma de nuestra mano. Suena impresionante. Eso nos hace una idea de la cantidad infinita en la que nuestro cuerpo está compuesto de átomos, millones y millones. Un rumor es más poderoso que hechos comprobados, según un estudio. El rumor es más poderoso que los hechos comprobados para determinar la opinión que los seres humanos tenemos de alguien, revela un estudio. Los investigadores alemanes, en el origen de este estudio, analizaron la manera en la cual los rumores sobre una persona influyen en el comportamiento de otras hacia esta. Para eso, estudiaron el comportamiento de 126 estudiantes que jugaban a videojuegos con parejas o adversarios anónimos. A cada uno de ellos se les entregó un sobre con 10 euros para distribuir a sus socios en cada parte del juego. Mientras duraba el juego, se les repartieron notas sobre el comportamiento de los otros jugadores en los turnos anteriores, en particular sobre su generosidad. Los jugadores que leyeron cosas positivas sobre sus socios los recompensaron financieramente, lo que sugiere que el rumor tuvo un fuerte impacto en sus decisiones. Pero los investigadores también brindaron a los jugadores una lista de las acciones reales de sus socios en las primeras etapas del juego, acompañadas de rumores que contradecían esos hechos. Sorprendentemente, en esos casos las decisiones de los estudiantes parecían basarse en los rumores más que en los hechos comprobados. Las personas se ven indebidamente influidas por el rumor, incluso si este contradice lo que vieron. Según él, el rumor es percibido como fiable porque a lo largo del tiempo se ha convertido en un instrumento útil para recabar información. Según una encuesta realizada, los peruanos son los menos felices de Latinoamérica. El estudio realizado entre 10.000 personas en toda Latinoamérica no indica las razones por las que la población de Perú se siente poco contenta. Sin embargo, consigna a los guatemaltecos como los más felices, aun cuando su ingreso es el más bajo de todos los países analizados. Le siguen los brasileños, luego los colombianos y los argentinos. Chile supera levemente a México. Como los nítidamente menos amistosos de la región, fueron definidos los chilenos, pues cuando se preguntó sobre la cantidad de amigos que tenían, los nacidos en ese país se ubicaron en el último puesto con respecto a los otros países latinoamericanos. La encuesta también dibuja un perfil poco tolerante del ciudadano chileno. Cuando se les preguntó respecto a si les incomodaría que sus hijos se casaran con alguien de una clase social más baja que la suya, el 29% respondió que mucho y algo. El 27% dio la misma respuesta, así les incomodaría que sus hijos tuvieran un amigo homosexual. ¿Desde cuándo brindamos? Parece que esta costumbre, con un origen más práctico que simbólico, comenzó a emplearse en el siglo IV a.C., cuando el anfitrión de los banquetes empezó a beber primero para demostrar que el vino no estaba envenenado. Los demás chocaban sus copas como signo de aprobación y bebían tranquilos. ¿Cuándo empezaron las novias a llevar velo? Las novias llevan velo en la ceremonia nupcial desde la antigua Grecia, puesto que se creía que dicha prenda protegía a la futura esposa de mal ojo de una posible rival. Es por ello que el novio no podía quitárselo hasta que ya se había dado el sí quiero, cuando la envidiosa de turno ya no tenía nada que hacer, ya que por entonces no existía el divorcio. Ahora es obviamente un mero adorno. ¿Cuál es el origen del yogur? El yogur viene de Asia y luego se extendió a Europa a través de Turquía y Bulgaria. Su nombre tiene el origen en un término turco, yogurt. Las primeras referencias al yogur aparecen en textos antiguos. Los primeros consumidores de yogur fueron pueblos nómadas de las comunidades asiáticas y en Occidente su consumo no se popularizó hasta el siglo XX, cuando los estudios científicos indicaron una posible longevidad de los pueblos consumidores del yogur, especialmente en las comunidades de los países que conformaban los Balcanes. Un científico llevó el yogur a Europa y originó esta industria. Muchas mujeres famosas a lo largo de la historia tomaban yogur para conservar su belleza y su salud. Especial saludo para todos los cibernautas que hasta ahora navegan a través de la internet y que están conectados a Acceso Directo. Este es el programa que realizan los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, SEAT Medellín.
Estas son las cápsulas unadistas.
Valencia Gudelo es comunicador social comunitario y especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Además de escribir módulos para sus alumnos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, este comunicador se dedicó a relatar e investigar los hechos ocurridos en días pasados en la vereda La Tolda, en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia. El día 15 de agosto del año 2000, donde tristemente fueron asesinados 6 niños y 4 más fueron heridos por tropas del Ejército Nacional. Alirio ha recopilado lo que sucedió este día en su libro Un sueño convertido en tragedia, el cual tuvo su lanzamiento en Pueblo Rico el día 18 de agosto del presente año. Y es por esto que lo hemos invitado hoy a compartir su vivencia como escritor aquí en su programa Acceso Directo. Alirio, este lamentable hecho que ocurrió hace ya 7 años en Pueblo Rico, Antioquia, no solo dejó el amargo recuerdo en los familiares y víctimas, sino también quedó grabado en la memoria de los colombianos. ¿Con este libro cree usted se pueden desentrañar algunos hechos que no quedaron del todo claros en muchas personas que escucharon y percibieron la noticia?
A ver, primero, Claudia, pues agradecerle a usted por la invitación a su programa. Al escribir el libro no se pretendía tampoco pues como desentrañar algunos hechos que no hayan quedado claros. Yo creo que los organismos de investigación realizaron un buen trabajo y el pueblo colombiano y la prensa mundial pues se dio cuenta de este hecho. Por lo tanto, aquí lo que se pretendía era nuevamente como recuperar esa memoria colectiva y contarle a los pueblos riqueños y al mundo entero de cómo fue que ocurrieron los hechos, cuál fue el pronunciamiento que hicieron los altos mandos militares, el repudio que se dio a nivel nacional y como el panorama sombrío que quedaron después de los hechos.
Alirio, es difícil atrever a denunciar hechos donde están implicados altos mandos del Ejército Nacional. ¿En algún momento sintió temor de publicar este libro?
A ver, en todo trabajo investigativo que se realice es necesario colocar como el pronunciamiento de las partes. En el libro se coloca lo que dijeron los niños que participaron del paseo, lo que dijeron los adultos que acompañaban a los niños, las autoridades de los municipios de Pueblo Rico y de Jericó, los habitantes de Pueblo Rico, y también se da a conocer como el pronunciamiento de los soldados que participaron de este lamentable hecho. Yo sé que en un país como Colombia esto se puede dar para uno sentir un poco de temor, pero como lo digo yo en el libro, aquí lo que se pretende no es hacer un señalamiento de los autores de este horrible suceso que enlutó a Colombia y el mundo, sino realizar como un homenaje a los niños, recordarlos en todo momento y decirle a las familias que sufrieron esta situación que los puertorriqueños los estamos acompañando.
Después de tantos años, 7 para ser más exactos, ¿no fue difícil para usted recopilar la información que se tenía de este trágico hecho que cegó la vida de los 6 niños en la vereda La Pica?
Este fue un trabajo que se inició por ahí un año después de que ocurrieron los hechos. Fue difícil porque uno no se atrevía a hablar con los padres de familia, de los niños. Entonces, alguna vez hablaba con un campesino y me decía: Ambia Liri, ¿usted qué le ha gustado escribir cosas sobre Pueblo Rico? ¿Por qué no recupera esta historia? Y de inmediato me fui dando como a la tarea, analizando recortes de prensa, entrevistas a las familias de los niños, a los campesinos de Pueblo Rico, y se fue recopilando toda esta información. Yo no lo había publicado más antes, esperando que terminara la investigación, pero vemos que esta aún no termina. A las familias las indemnizaron y el Estado las reparó, pero la parte penal continúa. En noviembre de 2006 a los soldados los llamaron a un consejo verbal de guerra, y según lo que me informaron era que la investigación podía durar mucho tiempo más. Entonces decidimos no esperar más. Se habló con el alcalde, con los familiares de las víctimas, y decidimos que este año 2007 se debía hacer como la presentación, la publicación del libro. Y por eso se organizó todo un evento en Pueblo Rico. Se hizo una Semana por la Paz, donde se realizaron diferentes eventos académicos y culturales en memoria de los niños. Y de igual manera se hizo el lanzamiento de la obra. En esta oportunidad nos acompañó el asesor de paz del Departamento de Antioquia, la directora de Derechos Humanos, las principales autoridades del municipio y todos los familiares de los niños. Fue como un acto muy emotivo donde se pudo compartir con todos ellos pues el contenido de este texto.
¿Cuál cree usted que es su aporte social y comunicativo como escritor a los habitantes de la vereda La Pica con este texto investigativo que se realizó sobre la matanza donde fueron asesinados 6 niños y 4 resultaron con heridas físicas y psicológicas?
Bueno, esto desde la parte comunicativa es un aporte muy grande. Por muy triste que sea la historia, esta no la podemos dejar perder en el olvido. Por eso, a través de un trabajo de tradición oral, de consultas de periódicos y otros medios de comunicación, pues se deja plasmado lo que tiene que ver con la memoria colectiva. Que esto sirva a las presentes y futuras generaciones, qué y cuál es el papel que tenemos que hacer nosotros, la sociedad, por los niños. Tenemos que velar por la defensa de los derechos del niño. Y desde el aula de clase y en la calle tenemos que hacer esfuerzos para tratar de que el niño sea tenido en cuenta en diferentes aspectos por un bienestar colectivo de todos ellos.
¿Es quizás este libro un regalo a su tierra natal, Pueblo Rico, que busca dar un sentido de recuerdo social y memoria colectiva, o simplemente es un homenaje a las víctimas inocentes que mueren a diario en este conflicto colombiano?
Bueno, yo creo que ambas partes. Con este libro se pretende conservar la memoria histórica del municipio. Como bien lo decía usted, es como tener en cuenta toda esa memoria colectiva que se da en las diferentes esferas del municipio. Y de igual manera rendir un homenaje a estos niños que fueron sacrificados. Y en tercer lugar, pues como él lo decía, es como un llamado de atención a la sociedad para que miremos con otros ojos a los niños, porque es mucho lo que tenemos que hacer por ellos.
Alirio, usted cita en el libro un sueño convertido en tragedia, que este no debe ser visto como un recuerdo de muerte, sino que a través de su lectura se interprete como una conmemoración a la vida. ¿Por qué?
En el acto que realizamos en el municipio de Pueblo Rico, donde realizamos la Semana por la Paz, reiteramos mucho este aspecto. Aquí ya no era lamentarnos por lo que sucedió, sino por lo que debemos hacer hoy en día. El libro se distribuyó también en los diferentes establecimientos educativos del área urbana y rural, en la Casa de la Cultura, con el ánimo de que esto nos sirva para que nos motive, que ahora nosotros tenemos que luchar es por la vida, es por salir adelante. Porque si bien es cierto, Pueblo Rico, tal vez una de las tragedias más grandes que ha padecido fue la muerte de los niños, también tenemos que salir de las cenizas como el ave fénix y lograr entre todos por un bienestar y por el progreso y desarrollo del municipio.
¿Considera usted que los hechos de lesa humanidad como los cometidos en la vereda La Tolda se dan frecuentemente en Colombia por alguna causa especialmente?
Lamentablemente lo tenemos que decir, en Colombia a diario ocurren hechos donde desafortunadamente son los niños las víctimas y la mayoría de estos también quedan en la impunidad. Por eso el libro también pretende hacer un llamado al Estado para que pensemos qué es lo que tenemos que hacer por los niños y que esta serie de hechos no se sigan sucediendo y lo más grave, que no sigan quedando en la impunidad.
RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Todos los miércoles a las 9:30 usted tiene una cita con Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
¡Contágiate!
Hoy en nuestra sección Contágiate queremos compartir con ustedes una crónica realizada por una de nuestras compañeras unadistas de la Escuela de Comunicación Social del CEAT Medellín, Viviana Quintero, quien relata momentos importantes para un aficionado o apasionado por el fútbol. Pretendemos contagiar que una fiesta tan buena como la que se vive antes, durante y después de un partido sea un acontecimiento de paz celebrada por seres cívicos que comprendan que un juego es un juego y que no hay que anteponer esta pasión por encima de la vida y el respeto por las diferencias. El fútbol, toda una pasión. El fútbol es seguramente el deporte que más aficionados tiene en el mundo. Uno hasta llega a pensar que es una especie de lenguaje en el que todo el mundo entiende. Tiene seguidores de toda clase, pobres, acomodados, ricos y de cualquier edad, raza o cultura. Ahí que digan que este no tiene distinción social.
Amanece el domingo con una motivación especial. Es día de fútbol. Los hinchas se preparan para un encuentro futbolístico entre sus equipos. La antesala de los encuentros es noticia. Los locutores en la radio y la televisión avivan la chispa. Empiezan a listar la camiseta y toda la indumentaria. La habitación poblada de afiches con fotografías de sus jugadores y todo tipo de decoración que les recuerde el amor por su equipo. Alistan también sus banderas y se reúnen en el punto de encuentro con sus grupos de amigos. Una vez todos juntos, se ha conformado una barra, las calles se llenan de color con los hinchas que recorren las vías rumbo al estadio. al igual que con las ventas de diversos artículos como camisetas, gorras, manillas y todo tipo de enseres en los escudos y colores de los diferentes equipos deportivos. Ofertas que inician desde muy temprano. Lleve la gorra 5000, la gorra 5000, lleve el reloj que tiene el escudo. Pero qué decir de los que viven de otra plaza, que desde el día anterior han iniciado toda una aventura para acompañar a su equipo del alma. En bus, en avión, caminando o pirateando, emprenden su viaje sin importarles las dificultades que puedan enfrentar con tal de acompañar al equipo de su corazón. Es tanto el amor al fútbol y al equipo que aguantan hambre, dormir en las calles, hacer largas filas y sufrir las intemperies del clima. Más que un sufrimiento, es una gran satisfacción, una ocasión para demostrarle el amor. Después de haber viajado kilómetros o esperado con ansias el partido de fútbol, todo está listo para el encuentro. Es todo un evento. Multitudes de personas con una misma pasión, todas deseosas de obtener un triunfo y anteponerse a su equipo rival. Afuera, largas filas esperando ingresar. Norte, sur, oriental y occidental, poco a poco se van llenando y a preferencia simplemente se le nota el caché, porque mientras unos apenas van llegando, hay otros que llevan horas sentados en las graderías, soñando con el esperado pitazo inicial. Entre fila y fila y entradas distintas para cada equipo con el fin de evitar disturbios o peleas entre las barras, se pueden observar las innumerables formas en que los hinchas del fútbol demuestran y viven su pasión. Es impresionante la variedad de tatuajes que pueden pintar en sus cuerpos. La espalda es el principal de los lienzos, además de las manos, el pecho y las piernas. Igualmente, se pueden ver las uñas de las mujeres pintadas con el escudo de su equipo, los rostros coloridos de adultos y niños, entre otros artículos que llevan. Existe uno que los representa a cabalidad, sea cual sea el equipo, barrio o lugar de donde vengan. Incluso sucesos que les han acontecido desde que iniciaron la aventura de vivir la pasión por el fútbol. Y es el famoso trapo. Cada trapo posee su propia historia. Una barra de jóvenes reúnen dinero para comprar una tela de X o Y dimensiones. Mientras más extenso, mejor. Claro que en otros casos se los roban, los piden y hacen lo que esté a su alcance para conseguirlo. En fin, lo importante para ellos es tenerlo. En él expresan su amor por el equipo, lo pintan con sus colores simbólicos, el nombre de la barra, el escudo, entre muchas otras cosas. A veces estampan las imágenes de hinchas muy fieles a su equipo y que ya han muerto, seres que vibraban con esa misma pasión. Bueno, y volviendo al trapo, algunos más grandes que otros, pero siempre acompañando a las barras como el mejor distintivo. Es tan importante para los seguidores que varios han muerto tratando de colgarlos, porque sin percatarse pierden el equilibrio y caen desde lo más alto de las tribunas. Se hace larga la espera para acceder a las graderías, y mientras unos pasan la requisa, muchos hinchas ya se encuentran borrachos y otros hasta drogados. Al mismo tiempo, hay grupos ya entonando diferentes cánticos con los que alientan a su equipo, viendo entrar hacia el estadio el bus que lleva en su interior a los jugadores que lucharán por darles un triunfo a todas esas barras que los acompañan semana tras semana y que finalmente son los que le dan la comida. Se ve de todo y para todos los gustos, mujeres lindas, otras no tanto. Con los hombres sucede igual. Hay muchos que son amigos, aunque alienten a equipos contrarios. Y hay quienes, aún sin conocerse, sin haberse visto jamás, no se pueden ni se podrán ver. Después de mucho esperar, ya logran entrar a las tribunas casi todos. Norte es toda de un solo color, al igual que sur. Inicia una guerra de cantos acompañados de trompetas, tambores, palmas y brincos al unísono, mientras cuelgan sus trapos en el mejor de los lugares, cual estandartes. Los equipos ya se preparan para salir al campo, los corazones se agitan, la ansiedad es total. Salen primero los árbitros y de un lado y otro empieza ese trote que sale a la cancha. La gente aviva más la voz, los jugadores se saludan en honor al juego limpio y de pronto se entonan los himnos y el público decrece, aunque no del todo. Suena el pito Inicia el partido y la euforia es constante de principio a fin. Halagos o insultos para los jugadores, árbitros y técnicos. Y no faltan los hinchas que se las dan de profes con otros planteamientos. Son muchos los sentimientos que pueden expresar los hinchas durante 90 minutos. Alegrías, tristezas, júbilos y desilusiones. Pero eso sí, nunca desisten, ganen, pierden o empaten. Es claro que algo característico en los barristas es el fanatismo, que es en este caso un amor hacia su equipo ciego y compulsivo. Este amor frenético es el que los lleva a cambiarse el nombre de bautizo por el del equipo, como el señor Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga, que antes se llamaba Julián Gustavo Giraldo Zuluaga. A otros les viene un sentimiento de odio contra el contendor y creen que el hecho de ver a alguien con otra camiseta distinta a la de su equipo favorito es un enemigo. Así que entre menos se acerquen los unos a los otros, mucho mejor. Pues casos se han visto, y no muy amables. Personas sin la intención de molestar al otro equipo han sido víctimas de grandes palizas por el solo hecho de acercarse a las tribunas donde se encuentra el equipo rival o por festejar su triunfo. Toda esta pasión desbordada se ve aún mucho más reflejada al gritar ¡gol! En ese instante se olvidan todos los males, las deudas, los problemas. Unos se divierten y los otros se callan. Los que ganan son los que gozan. Esos son los que se ponen de pie y pasan más bueno. Por un lado se gozan su triunfo y por el otro la derrota del rival de turno. Al final se gana, se pierde o se empata con sabor a derrota. Suena el pitazo final. Inicia su salida de las tribunas, unos antes que otros, teniendo en cuenta las reglas del estadio. Todo con el fin de evitar peleas o malos encuentros entre ellos. No obstante, son muchos los hinchas de Paz que, aunque carguen con una derrota, piensan que lo importante es divertirse, acompañar al equipo y compartir con la familia y los amigos y esperar la revancha, por supuesto. A su vez, hay otro tipo de hinchas que no son tan amigables. Al más mínimo contacto con el equipo rival o la más mínima ofensa, se puede iniciar una gran batalla. Actúan como hooligans, más conocidos como barras bravas, movidos por un motor de rivalidad y odio contra el contrario. En Latinoamérica se comenzaron a ver las barras bravas en países como Argentina y Brasil, y poco a poco fueron extendiéndose por los diferentes países, y Colombia no fue inmune a este problema. En nuestro país, la primera aparición de una barra brava se le atribuye a la Putería Roja, barra del Independiente Medellín, que actualmente es llamada Resistencia Norte. La expansión de este problema no se hizo esperar y aparecieron nuevas barras como los del Sur, barra del Atlético Nacional y los Comandos Azules del Millonarios, entre otras. Son mucho las rencillas, daños en las propiedades públicas, privadas y, qué lástima decirlo, también muertes, las que se han derivado de estas barras bravas. Es más, hay quienes prefieren quedarse en casa, no por falta de dinero o de ganas, sino por temor a los disturbios que a veces se tiran en todo. Pero destacamos que hay mucha preocupación al respecto y se está trabajando para que la guerra sea menos agresiva y, como dicen ellos mismos, solo en la cancha durante los 90 minutos que dura el partido. Los hinchas regresan a sus casas, otros se quedan en las afueras para celebrar, otros llegan al barrio y lo visten con banderas, con un recorrido que emprenden en carros, motos y a pie. Viven toda una fiesta. Otros solo esperan el próximo encuentro para el desquite y buscan, eso sí, las razones que mejor justifiquen la derrota. A los que les tocó en esta ocasión viajar, ya han iniciado su viaje de regreso a sus lugares de procedencia, en bus, avión, caminando o pirateando, con la satisfacción del deber cumplido. Así termina un día para los hinchas, a la espera del próximo partido, y se movilizan con su pasión y amor a sus equipos intactos, porque encuentran en la barra y en su camiseta el amor que en muchos casos les hace falta en su vida, y que no expresan con tanta euforia y espontaneidad a sus seres queridos como lo hacen cuando ven un partido de fútbol.
desde este programa Acceso Directo, animamos a todos los hinchas de nuestro país a seguir acompañando a sus equipos favoritos, llevando en alto sus trapos y sus camisetas, pero con mesura y respeto por la diferencia. Pero eso sí, que en su corazón vaya el lema "La paz y tu equipo juegan con la misma camiseta". Participa de Contágiate con historias, comentarios o sugerencias que nos quieran hacer llegar a través de los correos electrónicos rociogiraldo14@yahoo.es o bquintero12@gmail.com.
Tu acceso directo se ha cerrado. Nuestra información sigue navegando. Esperamos que en otra oportunidad te conectes con Acceso Directo.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.